Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este programa especial dedicado al encuentro con un poeta, en concreto con un poeta palentino que estuvo hace unos días aquí, hace un mes aproximadamente, para hablarnos de escritores y poetas palentinos en el olvido, rescatando las figuras de esta gente que ha caído en el anonimato con el paso de los años y que en su momento tuvieron una importancia relevante dentro de las letras palentinas. Pero hoy este encuentro con el poeta palentino va fundamentalmente dedicado a analizar su obra. Su obra, para ello contamos con la presencia de dos alumnos del taller literario de la Universidad Popular de Palencia, uno de ellos poeta reconocido, Luis Antonio Gutiérrez. Buenos días, Toño, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, ¿y tú?
Y la otra, Angelina Fonbellida.
Buenos días.
Escritora, se ha hecho incursión en el mundo del cuento y del relato, no ha publicado, que se sepa todavía, pero está en ello. Está en ello porque quien conocemos su obra, nos hemos acercado a ella, sabemos valorarla en su justa medida. Y del poeta del que les hablaba nosotros, que es Marcelino García Velasco. Señor García Velasco, buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerle de nuevo con nosotros aquí en Radio Colores.
Bueno, también es el mío.
Y nos va a permitir que hoy ahondemos en su obra. Tenemos aquí dos conocedores contrastados de la misma, que seguramente le preguntarán y nos ilustrarán sobre ella, y usted será el que ponga el matiz, ese contrapunto, en estos tiempos precisamente en que la lírica no corre en buenos tiempos para ella, pero que yo humildemente pienso que es todo lo contrario, que en tiempos de crisis la lírica, la poesía, su poesía es un buen refugio para esas tardes de soledad y ese huir un poco del abatimiento y de este estado de crispación en el que vivimos. No sé si usted compartirá esa opinión.
Bueno, eso siempre ha sido así, pero actualmente creo que no, que hay muchos elementos mecánicos o cibernéticos, ¿no?, que impiden que el hombre se refugie en sí mismo o en los libros y cantos de otros. Prefiere las consolas, los jueguecitos y, ¿por qué no decirlo?, hasta los botellones.
Hasta los botellones. Bueno, eso también cuando nosotros éramos jóvenes, lo del botellón, de otra manera también lo practicábamos, ¿no?
Bueno, de otra manera muy, muy distinta. Yo recuerdo que sí, que efectivamente llevábamos los amigos un garrafoncillo de vino por el arroyo de Villalobón y lo bebíamos, pero sin molestar a nadie.
En fin, los tiempos también han cambiado a peor, yo creo, hasta para eso. Angelina Fonbellida, ¿nos puedes acercar un poco el perfil, la figura de nuestro invitado?
Bueno, yo pienso que lo lógico a la hora de presentar a Marcelino García pues sería decir que nació en 1936, que pasó la primera infancia en Astudillo, que fue maestro de escuela, y también sería obligatorio hablar de sus publicaciones, de los premios que ha ganado, pero todo eso son simples enumeraciones que aparecen en la solapa o en la contraportada de sus libros y se pueden leer en cualquier momento. Pienso que su presencia nos brinda la oportunidad de conocerle un poco y vislumbrar a la persona sobre la que se apoya el poeta. Antonio Machado decía: al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo. Por esa razón, a mí me gustaría agradecerle cuánta poesía nos ha brindado, el placer que nos supone, porque pienso que le debemos mucho a los poetas, tanto que le robamos sus palabras para hacerlas nuestras. Y nunca es tarde para agradecer la poesía, ese arma cargada de futuro. Por eso, gracias. Gracias por tus poemas y también, por supuesto, por tu sencillez. Yo recuerdo ahora el día que te presenté a mi hija. Mi hija entonces tenía 7-8 años y ya le gustaba la poesía, porque yo me ocupé de que le gustara la poesía. Y cuando la dije, mira, este es un poeta, se quedó con los ojos ahí abiertos como platos, pensando, no puede ser. Un poeta que anda aquí entre la gente, eso no existe. Y entonces tú te acercaste a ella y la dijiste, no hagas caso a tu madre. Yo soy un maestrucho que junta palabras. Pero claro, el problema es ese. ¿Cómo se juntan las palabras? El poeta las junta con música, mientras que los demás pues las juntamos a base de supergen, pegamos una contra otra, pero no conseguimos esa musicalidad. Luego también hay una cosa que repite Tomás mucho, que dice que el poeta es un fingidor.
No, no, no lo digo yo. Yo pongo voz a Pessoa.
Perdón, él se lo atribuye a Pessoa. Sí, tienes sí. Razón, no te quiero hacer ahí que te luego pases por ladrón,
por favor.
Ladrón de ideas. Y ante eso, Yo creo que no es tu caso, porque yo tengo como la impresión que en ese poema que escribes, con esa mirada de niño, cuando ves el mar desde tu pueblo, que realmente sentías ese mar, que hasta te salpicaban las olas.
Pero fíjate, estoy fingiendo. Tienes razón, Pessoa, el poeta es un fingidor. Sobre la realidad que tiene delante, porque no puede vivir de otra cosa más que de las experiencias personales de su propia vida, que es lo único que de verdad conoce, o que mejor conoce, o que mejor debiera conocer. Pero sobre eso puede fingir el canto, puede fingir la historia, puede fingir la transmisión de sus, diríamos, conocimientos para buscar la emoción del lector.
¿Y el poeta romántico puede fingir el dolor también?
El romántico, pues no lo sé, porque la época aquella no la viví. Y me imagino que oye, no creo que fueran tan fingidores. Había muchos poetas sin categoría, diríamos, de poetas, que siguieron al joven Werther y se iban a suicidar debajo del árbol donde se suicidó Werther. Eso no se mire. Eso se siente, ¿no? Y dices, yo es que en esta vida, ¿qué hago? ¿Qué?
Sí, porque fingir un suicidio...
No, es muy difícil.
Luis Antonio Gutiérrez, ¿qué añadirías tú un poco al perfil entre afectivo y real, nada fingidor, que del poeta nos ha hecho Angelines?
Repíteme la pregunta, a ver.
¿Qué le añadirías tú al perfil afectuoso y real, nada fingidor, que sobre el poeta nos ha hecho Angelines? ¿Algún matiz, algún contrapunto, algún contraste, algo más que...?
No sé, el que escribe poesía es como que se desnuda ante los demás, como que exhibe sus sentimientos en público, pero de todas formas siempre con una cierta medida, con una cierta mesura. Es como si al expresar nuestros sentimientos le pusiéramos un tamiz. Es decir, bueno, hasta aquí puedo decir, hasta aquí puedo hallar, lo demás solo me pertenece a mí. Uh-huh. Aunque sea un poco fingidor, sí que puede ser.
Y ¿no? en esa línea, ¿tú crees que el poeta se pone límites a la hora de expresar su poesía? Quizá en la poesía que busca la rima, que busca el academicismo, sí, pero en otro tipo de poesía donde el poeta se convierte un poco en cronista de una realidad que tiene enfrente de sí, es...
Bueno, sinceridad ha de tener, pero repito, con un poco de... poniendo un poco la zancadilla, un poco la cortapisa, es decir, no vayan a pensar que... O sea, que fingir... Quizás sí, se finja un poco.
En un prólogo que tienes a, creo que es a 19 poetas, al llegar a tu apartado, dices, confieso que escribo para seguir viviendo sin renunciar a mí. Entonces yo te preguntaría, ¿tu poesía es fruto de tu experiencia? Es decir, ¿dices lo que piensas o piensas lo que dices? El espíritu valiente que
bueno,
decía Machado.
Pues el espíritu valiente es, me parece que yo nunca he renunciado a él. Ocurre que en las peores épocas, en la época de la censura, entonces lo que hacíamos los poetas era enmascarar a lo mejor las verdades mediante metáforas, mediante imágenes, que después pudieras decir efectivamente esto era. Nosotros lo sufrimos. Hay en Rocamadour un poema por el cual fue, diríamos, silenciada durante un año por una multa, ¿no? En que yo hablaba de poema del gallo que no pudo cantar. Ese gallo era mi generación, y mi generación no pudo cantar, mi generación no podía hablar en aquella época, ¿no? Pero yo decía todo lo la protesta de mi generación en ese poema del gallo que no pudo cantar.
Es una pena, yo no conozco ese poema, pero en cambio hay uno que me gusta mucho, de los muchos que me gustan tuyos, que se titula Memoria primera de la muerte. A mí me encantaría que nos lo leyeras.
Sí, sí. Y luego, Marcelino, si haces memoria, que seguro que la, como la tienes, la harás, nos aproximas a algún verso suelto de ese El gallo que no pudo cantar.
No, pues ahí sí que vas perdido, porque no. En versos sueltos ni ataus me
¿te acuerdas?
Recuerdo ninguno en la memoria.
No sé si Toño se acordará de alguno tampoco.
Pues hombre, ahora mismo me pillas infragante.
Lo buscaremos y lo emitiremos, porque
sí,
seguro
ya
que,
te digo,
que tiene mucho mensaje.
Está publicado en Rocamadour. Rocamadour tiene la suerte de que hay un compacto con toda la colección de la revista. Entonces allí está.
Ahí estará, pues lo buscaremos.
Allí está. Bueno, Memoria Primera de la Muerte es un poema en el cual pertenece al libro más político o más cívico en el sentido de lucha de mi obra. Es de memoria de un tiempo más o menos personal, que en un principio tuvo otro título, era de frustraciones y otros pecados, pero lo tuve que cambiar porque, bueno, quedó muy bien colocado en un premio que no me dieron, porque tenía que publicar ese libro y hubiera supuesto la destitución del alto jerarca de la cultura del movimiento, que era el que pagaba la revista Álamo de Salamanca. Y entonces, bueno, como había sido aureado en los periódicos y tal, ese título de frustraciones y otros pecados, tuve que cambiarlo de nombre y fue Memoria de un tiempo más o menos personal, que es lo mismo. A veces me pregunto qué sería de mí si hubiera muerto sobre aquella guerra, qué campo sostendría mis latidos, bajo cuáles banderas guardaría algún calor mi cuerpo. Cuando los muertos son costumbre, lluvia inverniza, ¿quién repara si una vida se escapa? Si un niño juega con los muertos, los horribles muertos de las cunetas de un mal camino vecinal, ¿qué será cuando crezca, sino muerto? Qué bien pudieron ser aquellas tapias de mis juegos, el último sostén de mi memoria, pero siempre lo hermoso se les niega a los muertos. Y por allí jugábamos. Al lado de la muerte fuimos libres, niños de pueblo sin historia viva, no supimos de bombas ni soldados marciales, pero sí de la sangre y los vacíos. Madre y abuelos fueron las palabras comunes, padre deseadamente, muy por lo bajo, muy quedo, muy mañana. Esto me alvea en la memoria, trapo que mueve el viento y da señal de vida y resistir, y no fue un sueño, nadie inventa su ayer. No miento si declaro que en mi pecho se esconde un muerto que jugó conmigo y asistió como piedra al paso de los himnos. Ha sucedido, sin embargo, que el río corre con su vieja canción y que los álamos se miran hoy en otras aguas, pero el cielo es el mismo, azul o blanco o triste.
Quedos nos quedas, Marcelino, con tu poesía. Bello y a la vez triste poema.
Al escuchar esto, casi me dan ganas de obviar la pregunta que te iba a hacer, pero de todas formas yo te la lanzo. Y es que quería saber si tú fuiste, en tus inicios, fuiste pues ese clásico adolescente que escribe o que empieza o que rompe escribiendo almibarados versos amorosos, o ya comenzaste con la seriedad que da la experiencia, que da los años y que da la sabiduría poética, por supuesto.
Pues no, empecé como todos, por los versos a esa chica que se te llena, vamos, que te llena los ojos, ¿no?
Sí, a eso me refiero.
Y que le dices versos y pasas momentos dolorosos, agradables, bellos, con una mirada suya y todas esas cosas. Pero todos esos versos, llegó un día en que me di cuenta en que eso no valía para nada, después de hablar con Claudio Rodríguez, y los rompí, claro, y los tiré al río. El río Carrión, sí, los habrá llevado por ahí,
creyendo que eran mozuelas, ¿no?
Desde el Puentecillas, Dije, bueno, pues allá van mis versos. Iban, eso sí, en un sobre. Pues a lo mejor, si no se ha borrado la tinta, están debajo del agua o ha sido alimento de peces. Pero fíjate lo curioso que es el primer poema que yo recuerdo, mejor dicho, que no recuerdo, sé que lo escribí, fue un compañero en la escuela porque se le había muerto el padre. Y yo trataba de consolarle ese dolor que sentía en aquella semana después de la muerte en que fue allí. Y, o sea, que era un poema, diríamos, digo yo, que sería triste dentro del consuelo.
O sobre todo el más sincero. O sea,
los otros, menos, los amorosos también eran sinceros.
El menos, el amor, pero al menos almibarado, el no, más valiente.
Almibarados, no, era, a lo mejor cargados de sentimiento o de sentimentalismo por esa chica que tú la amabas mucho más que ya te amaba.
Sí, por supuesto.
Pues fíjate, esta pregunta y esta respuesta tuya me anula a mí la pregunta que te quería hacer, porque releyendo el libro Palencia ayer, que es una preciosidad de libro por el cual recibiste el premio Miguel Delibes, es prosa pero es lírica pura, con tu generosidad habitual nos hablas de los poetas que han cantado a Palencia y hablas y hablas de Otero y esa habitación con cuatro paredes menos una que da a la memoria, escrita a Monse y su vestido verde. Entonces yo te iba, quería preguntar si tenías alguna Monse particular en tu poesía. ¿Y qué opinabas hoy con la perspectiva del tiempo de aquel poema?
No, Monses, no tuve las Monses que en aquel momento me acompañaron, estuvieron conmigo. Bueno, pues cada una ha seguido su vida particular, yo las tengo en la memoria, pero nada más.
¿Los poemas no los guardas?
No, ya te digo que los tiré al río.
Es una pena. Por eso te digo que me has
animado. Esos poemas los tiré al río porque pensé que no, que la poesía no era eso que yo escribía.
¿Qué se siente cuando escribes algo con toda la emoción del momento y luego tienes que tomar esa decisión de tirarlo al río? ¿No se te rompió algo dentro?
Bueno, pues sí, fue doloroso, claro, por supuesto. Lo doloroso fue sobre todo el reconocer que Claudio Rodríguez tenía razón. Porque Claudio, en aquella conversación que tuvimos aquí en Palencia, cuando vino él a leer Don de la Ebriedad, que era un chiquito, apenas tenía barba, sí que tenía una gabardina, más bien larga, como se llamaba entonces, porque vino en el mes de marzo, a la fiesta de la poesía, y me invitó a que le enviase los poemas que él los iba a leer, y yo se los envié. Claro, cuando le envías los poemas a un poeta que te ha emocionado según le has escuchado, porque entonces todavía no habían repartido el libro de Don de la Ebriedad, no se había publicado, esperas que te diga que bueno, pues que eres lo más grande, que estos poemas son fabulosos. Claudio me ha prometido ser sincero y me dijo, mira, no sigas por ahí, estos poemas no son buenos, son malos. Lo único que dentro de ellos se ve que hay un poeta. Sigue escribiendo, pero no por esta línea.
¿Y cómo te quedaste cuando te contestó así? ¿Te viniste abajo repentinamente o te pusiste a reflexionar ya sobre el futuro de tu poesía?
No, me quedé, como tú dices, hundido. Mira, la primera desilusión. Y estuve durante mucho tiempo, a lo mejor la decisión de tirar los poemas, igual no fue de inmediato, fue a lo mejor meses, ¿no? Hasta que por fin ya dije, pues si tienes razón, Claudio, esto no sirve para nada, allá va. Y lo tiré.
A pesar de que con ellos iba tu adolescencia, a lo mejor, y tus primeros amores. Y
bueno, pero también había otros poemas, porque recuerdo que por aquella época yo había leído, por esas suertes que a lo mejor tienes, y tenía muy pocos años, a García Lorca, posiblemente de los primeros que en Palencia sabían algo de Lorca, pues, aparte del señor Platas, que fue el que dejó los libros de Lorca, dos tomos de Losada grandes, a mi padre, pero que luego se marchó a Venezuela y mi padre se tuvo que quedar con los libros, y los leí yo, ¿no? Había poemas imitando a Lorca. Era otra lectura. A lo mejor los primeros eran muy bezquerianos o muy, sí, de por ahí, de, ese, de esa línea, ¿no? Y, pero después había los lorquianos. Todo eso fue al río.
Toño.
Casi te voy a pedir una definición, pero más que definición, porque, por supuesto, preguntándotelo yo, no corremos el riesgo de que me respondas poesía eres tú.
No.
Es la definición de poesía, o al menos si estás de acuerdo con esto que se nos puede ocurrir. La poesía es como una mujer hermosa que muchos pretenden, pero que solo unos pocos privilegiados consiguen. O si la poesía es la consecución final de la belleza, de la emoción, o también poesía es cada uno de los medios que podemos o de los momentos que pasamos hasta conseguir esa belleza.
Te voy a contestar un poco casi como Lorca, que decía que no tenía ni puñetera idea de lo que es poesía. Sí sabía cuando leía un libro, esto es poesía, pero no sabría nunca definir la poesía, de tan compleja, de tan confusa, de tan personal, que cada una la puede definir como quiera. Pepe Hierro decía, la poesía es una puta, que viene a mí no cuando yo quiero que venga, sino cuando a ella le da la gana.
Sí, sí, sí.
Por eso te quiero decir que hay muchas maneras de definir la poesía, desde aquella definición latina de que era un ímpetu divino que llegaba al pecho del poeta. Bueno, no sé por qué tiene que ser un ímpetu divino, podía ser a lo mejor un ímpetu de Luzbel, ¿no? Algo que te llega.
Algo que te emociona, algo sí. Que dices.
Y que sacas la primera palabra y detrás de esa palabra vienen todas las demás.
Sí.
Vienen todas las demás.
¿Puede ser entonces la poesía como canta un bolero que dice que un jardinero de amor planta una flor y se va, llega otro y la cultiva, de quién de los dos será?
Bueno, está.
Porque una vez que está en el papel, la poesía empieza a volar.
Sí, empieza a volar y es del que ha iniciado el vuelo con esa poesía, diríamos, ¿no? Pero es que la estás transformando. Ya no es esa poesía, es otra poesía que arranca de esa poesía. Pues porque si no sería una copia.
Y luego del que la lee, ¿cómo la interpreta?
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. La interpretación, la recreación que puede hacer el lector de esa poesía. Por eso, bueno, está el dicho general entre los poetas de hoy, famosos, ¿no? Que la poesía tiene lectores. No es un libro que está en la biblioteca para convertirse en un bestseller ni nada de eso, sino que tiene lectores. Y esos lectores son lo suficientemente inteligentes como para volver a recrear lo que el poeta escribió. Pero claro, el dueño, diríamos, de la verdadera, de la primitiva, de la primera poesía, es quien la parió. Y ese es el autor, ese es el poeta.
A pesar de todo, podríamos también decir otra vez, recurriendo a Machado, cuando decía la copla solo es copla cuando el pueblo la canta, la poesía se hace más poesía cuando uno la lee.
Hombre, por supuesto, porque si la poesía está como aquella de el arpa de Becker, ¿no? Que no hay quien mueva las cuerdas, pues entonces no es más que algo que se arrinconó y que queda arrumbada en una biblioteca. O la poesía necesita que alguien la lea. El poeta la escribe para sí mismo, pero se la da a los demás. Y esos demás son los que tienen que leer y recrear esa poesía.
A lo mejor, parodiando otra vez lo que decía Pessoa, de que el poeta es un fingidor, podemos decir que los lectores somos unos ladrones, porque vamos a ladrones o comedores de lo ajeno, puesto que vamos allí a comer de esos sentimientos que alguien tuvo y les hacemos nuestros, y también así vemos mejor nuestros propios sentimientos.
Bueno, pero son unos ladrones arrepentidos, porque luego lo devuelven, no se quedan con ello. Y es bueno, es como el que dice, bueno, pues me llevo este libro de la biblioteca. No es un robo, porque lo voy a devolver. Y efectivamente va y lo devuelve. Ese no es un ladrón.
Es un ladrón productivo, sí. En definitiva.
Sí. O por lo menos un usufructuario de esa poesía.
Muy bien, sí señor.
Que para eso está, primero, el propietario de ella, que es el inventor, que es el escritor. Y nosotros, que lo estamos consumiendo, pero no es nuestro. Por lo tanto, nos estamos aprovechando de la...
Nunca ha llegado nadie, Marcelino, que haya dicho, hablando, como decía Luis Antonio ahora, de ser usufructuario, oye, te he robado estos versos para decírselos a alguien al oído, para susurrárselos, o para en una clase a mis alumnos expresarles esa sensación que tú sentías de niño en la tapia del cementerio en aquella época convulsa, ¿no? ¿Alguna vez alguien te ha dicho que ha utilizado, entre comillas, tu poesía para transmitir sensaciones, para acercar sentimientos?
Fíjate lo que son las cosas. Me lo ha dicho más de un cura. Que han aprovechado versos míos en sus homilías. Uh-huh. Bueno, bien, ahí están, para que se aprovechen. De todas las maneras, te voy a contar una anécdota de Gabino Alejandro Carriedo. Y... me río porque es muy muy curiosa. Y de Carlos Edmundo de Ori, los dos eran muy amigos en la época del Pájaro de Paja. Y un día fue Carlos a casa de Gabino y Gabino le dice, hombre Carlos, te voy a leer un poema. Dice, bueno, un poema no, un verso porque estoy empezando el poema, pero verás, se dice así: el Papa es cristocéfalo y alópodo. Coño, es cojonudo, dice Carlos. Te lo compro. No, ¿cómo te lo voy a vender? Que sí, que te lo compro. Bueno, ¿cuánto pagas por él? Pago hasta 5 duros. Toma los 5, trae los 5 duros y quédate con el verso. Y a los pocos días coinciden en un café. Gabino, estoy escribiendo un poema maravilloso. Dice, mira, empieza así: el Papa es cristocéfalo y alópodo. Dice, y le tuve que decir que era malo. Dice, y era mío.
Sí, que sí.
Pero por lo menos le sacó 5 duros de la época, ¿no? Sí.
Hombre, de todas formas, siempre es un honor, siempre es un orgullo el que te digan, oye, mira, estoy empleando tu poesía para esto, no para escribir yo un libro, sino para aprovecharla hacia los demás, por como decías, algún cura, porque a mí también me ha ocurrido eso, y oye, pues que sirva de algo, ¿no? A mí lo que sí que me ocurrió una vez con un poema de Navidad es que no sé por dónde alguien me dijo, oye, pero sí, ese poema que tienes tú en el libro ese de Versos de Mazapán, me parece que se titula, dice... Le he oído el otro día en una iglesia, no sé qué. Ay, pues cómo es. Y es más, que me lo enseñó. Solamente era el mismo, por supuesto. Solamente que al final yo decía que fue junto al palomar donde María ha parido y donde Dios ha venido, porque era un visitado o algo así. La señora debía ser muy recatada, muy beata, y había cambiado el parido, lo consideraría una blasfemia, y decía, donde María ha sufrido, claro. Pero bueno, bien está que se aprovechen las poesías o los poemas o los mensajes poéticos de cualquiera en bien de los demás y en divulgación de los demás.
Yo te quería preguntar, según los críticos, a la moda que tenemos de encuadrar a la gente, este pertenece a esto, este pertenece a lo otro... según los críticos, a ti te ponen en la generación de la palabra. Aparte de que la palabra es lo más común para todos, pero claro, la palabra de un poeta son palabras mayores. Pero te quería preguntar, ¿tú qué opinas de esto de las generaciones? ¿Tú te sientes identificado con eso o vas por libre?
No, las generaciones no son exactas. No hay ninguna generación. Incluso, fíjate, la generación del 98, que es la más firme de todas las generaciones no todos están de acuerdo con los componentes de esa generación, ¿no? La generación del 27, pues le han llamado un grupo del 27, en fin, muchos nombres. No es generación, no hay generaciones. Hay, ¿qué te iba a decir yo? Épocas y tiempo. Gente que canta en una época y en un tiempo, lo que pasa en esa época y en ese tiempo. Y eso es lo que les puede unir a los poetas. El caso de la generación de la palabra nace porque en aquella época anterior a la de la generación de la palabra, que es la del 60, o del lenguaje, que también la llaman, estaba muy en moda la palabra villana o prosaica, arrastrada de aquella frase que retrata muy bien: bienaventurados mis imitadores, porque de ellos serán mis defectos. Entonces hubo una época en que casi todo el mundo se dedicaba a escribir a lo Blas de Otero o a lo Gabriel Celaya para hacer poesía social, pero con los defectos de Gabriel Celaya o los defectos de Blas de Otero, que eran los más llamativos, pero no con la verdadera poesía de estos hombres. Entonces, en esta época del 60 se olvidan todas esas palabras villanas, por llamarlas de alguna manera, y se busca el lenguaje de la calle, el lenguaje culto, el lenguaje del lugar. Entonces es cuando nos vuelven a distinguir otra vez a los barrocos andaluces de los poetas mesetarios, que empleamos la palabra del pueblo, o de los pueblos, la palabra rural.
Siempre fue tu referente la palabra del pueblo, la palabra rural, a la hora de sentarte a escribir poesía.
Sí, porque es el
primer lenguaje. Y no esa palabra solo, sino el paisaje castellano.
Es el primer lenguaje que tengo, y es el lenguaje de la infancia. En ese poema que he leído, me he retratado yo en el pueblo. He retratado incluso el pueblo, he retratado las cunetas que iban hacia Santoyo, donde estaban enterrados los fusilados de Torquemada, y he retratado también las tapias de los Bayaus, donde fusilaron a más de uno. En fin, y me he retratado yo diciendo que asistí como piedra al paso de los himnos, es decir, que a mí los himnos no me decían nada. Está mi vida de infancia en Astudillo, metida dentro de ese poema.
Marca tanto en la obra de un escritor en la vida la infancia y la adolescencia, sobre todo si se ha vivido en tiempos convulsos, que aún no le han dejado esa huella, que ha pasado de los signos, sino lo que le entraba por los ojos, que creo que es lo que un niño primero ve, ¿no? Todo lo que tiene delante, porque otras percepciones a lo mejor le quedan lejanas. Marca tanto luego a la hora de plasmarlo en su obra de darle incluso esa dulzura, esa crudeza que puede llevarle a la hora de escribir en base a los recuerdos.
Bueno, pues mira, ves, ahí está el verdadero perdón, el verdadero sentir fingidor, porque el poeta o el escritor tiene en la memoria aquellos momentos por los que pasó, pero que efectivamente no fueron como él los cuenta, pues porque él los está sublimando, está haciendo de aquellos recuerdos darles vida, porque aquel recuerdo es paja muerto en su memoria, y tiene que hacerlos vivir, y eso es fingir, porque el recuerdo no va tal como es, sino después de pasar por el tapiz del... Y eso ocurre sobre todo con el tiempo de infancia, que es el más lejano, pero es el más duradero. Rilke decía que en el hombre todo es infancia, y Claudio Rodríguez lo repite. Somos una infancia que canta. Hay infancias felices, esas no cantan nada. Porque la infancia feliz, diríamos, bueno, pues se queda viviendo...
Discurre sin sobresaltos, ¿no?
...el pastel de aquel tiempo en que fue completamente feliz. Puede, si tiene el sentimiento muy, muy vivo, que en época de sufrimiento contraste el sufrir con aquella otra época en que fue feliz, pero no canta desde la felicidad, sino después, desde el sentimiento de sufrir.
Por variar un poco, hasta ahora estamos hablando del concepto de poesía, del contenido de la poesía, del mensaje que pueda tener. Vamos a la forma. Siempre ha habido esta dualidad, la poesía de corte clásico, como se llevó entonces, y la poesía que se lleva ahora. Por eso quiero que opines sobre la poesía clásica, medida, rimada, y sobre todo con ritmo, con cadencia, con musicalidad, y por otra parte la poesía libre, la poesía que no está sujeta a ninguna norma. ¿Qué tiene una? ¿Qué tiene otra? ¿Qué ventajas o inconvenientes pueden tener una? ¿O qué ha de tener la poesía, sobre todo la poesía libre, para que llegue? Porque la poesía rimada y medida ya tiene ese aditamento, ya tiene esa ventajilla, vamos a llamarlo así. En fin, opínanos sobre ambas clases de...
No, sencillamente cada tipo de poesía, tanto en el fondo como en la forma, pues porque son dos cosas, la materia y la forma, que no se pueden desligar, que cada materia elige su forma, responden a una época y a un tiempo. En la época en que leemos nosotros la poesía clásica, se apoya sobre el mismo concepto, diríamos, que la poesía, que a veces despreciamos, dice, no tiene rima. Bueno, pero es que la rima no es ni más ni menos que un elemento más de la musicalidad, de lo que ha prescindido el poeta que llamamos libre, es de la rima. Pero la cadencia no la ha perdido. La mayoría de los versos están siempre medidos. Y son los versos de siempre, los versos clásicos, los endecasílabos, los alejandrinos, los heptasílabos, los pentasílabos, todos esos van jugando. Y tienen el alma mayor de la poesía, en cuanto a cadencia, en esta poesía libre, es el paralelismo, las repeticiones. Te darás cuenta que el mismo Lorca, cuando dice que no quiero verla a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde, y sigue repitiendo esos paralelismos, y él se apoya en los acentos, prescinde de la rima. Muy bien, es un elemento del ritmo, pero puede vivir la poesía sin ese ritmo, y hoy la mayoría de los poetas lo hacen sin ese ritmo, sin la rima dentro de ese ritmo. Pero cuando quieren, pues hacen incluso como Picasso. Mira cómo hago un retrato.
Sí, sí.
Pinto esto otro porque es lo que considero yo como pintura para expresarme. Yo, que es el que se tiene que expresar. Pero también lo sé hacer. Y entonces, bueno, pues te pueden hacer sonetos. Perfectísimos sonetos hacen poetas que escribieron toda su obra en verso libre.
Sí. Yo creo que ahí es donde radica la grandeza del poeta, que es capaz de hacer una poesía clásica y también hace una poesía más al estilo de hoy, pero las dos tienen verdad. Yo el problema que veo es cuando ocurre mucho, tanto en todas las cosas del arte, ¿no? En la poesía, esta poesía que escriben, pues eso, que empieza una palabra aquí, voy bajando al reglón seguido otra palabra, y digo que es poesía visual, hago una cosa así y escribo las palabras, la poesía como que fuera una escalera, y digo, para subir al cielo necesito, y lo voy poniendo así. Hay quien lo llama poesía visual, yo la verdad es que no lo veo, como tampoco soy incapaz de ver el arte. Por ejemplo, ahora mismo esa buena señora que nos ha costado a todos 400.000 euros para llevar a una exposición un montón de escombros. Y claro, y lo llamamos arte. Eso es lo jorobado. Cuando la poesía libre, atada o suelta, transmite, dice verdad, emociona, es poesía. Otra cosa es cuando se quiere vestir yo de poesía y no es nada. Yo lo veo así. ¿Tú qué opinas?
Pues casi, casi como tú. Porque la poesía que no consigue emoción es poesía para los ojos. Y la poesía tiene que ser para el espíritu, no para los ojos solo. Yo nunca he hecho poesía visual y tampoco, en fin, quiero ser duro con ella, ni mucho menos. Es sencillamente una poesía que no leo. Que no leo, pues, porque a veces, sí, las figuras que hacen, no con las palabras, sino con imágenes, tienen encanto y tienen mensaje. Pero lo que tú dices, las escaleritas para subir al cielo, pues son peldaños que no están fijos y que es muy fácil tropezar en ellos y caerse.
Por el contrario, me vais a perdonar, yo te voy a volver a pedir que me leas una poesía. Ahora mismo estamos leyendo un libro en taller literario de un autor que se llama Andrés Newman. Entonces los personajes son tres personajes alrededor de un hecho. El hecho es que uno de ellos está enfermo, va a morir. Yo me acordé entonces de un poema que tienes tú y que te pido que nos leas, porque es libre, pero tiene un ritmo, tiene una fuerza bárbara. Y es algo que todos nos hemos visto en algún momento, ¿no? Ante la muerte de un familiar, ante la situación en el hospital de un familiar. Yo recuerdo que me quedé con ganas de pegar una patada a una máquina que mantenía con vida a mi padre. No lo pude hacer. Pero tú ahí lo dices muy bien, todo lo que sentías ante el hecho de ver a tu madre allí en... que es un poco, ya digo, el libro que estamos ahora leyendo en el taller. Yo te agradecería que nos lo leyeras.
La muerte de mi madre fue muy dura para mí porque fue un coma de 4 meses. Le dio una trombosis, cosas de la vida, el día de su cumpleaños, 17 de junio. Y duró hasta el 9 de octubre en coma, de que murió. Y bueno, iba todos los días a verla, a estar con ella, nada más, porque ella no se enteraba de nada. Tenía tubos por muchos sitios. Y bueno, fueron 4 meses de dolor intenso. Entonces escribí este poema de cantos de amor y muerte, que son varios, con toda la emoción de un hijo ante su madre y con todo el deseo de conseguir poesía. Cuando sube el dolor a verme el pecho, no estoy para conmigo, ni recuerdo abalorios ni palmeras falaces de la infancia. Quiero decir aquellas palabras germinales: río, plazuela, altos compañeros. Entonces digo, estoy tan solo como a veces un niño con toda la redonda fusilería de juguetes, sin río, sin plazuela, sin altos compañeros. Hoy, ¿por dónde irá mi soledad? Estoy rabiosamente solo, mi madre enfrente.
Ahí sí que el poeta, perdona, Clines, porque es que escuchándolo, me venía a la mente que ahí el poeta sí hace una auténtica expresión del sentimiento.
Sí.
Que ahí Pessoa se queda arrinconado. Sí. Sino sí hay momentos en que el poeta, por un hecho que le acontece en su vida, pues lleva efectivamente lo que siente a expresarlo en su poesía o en su obra literaria, ¿no?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La emoción no se finge.
Claro.
No se finge, y además yo te pido que continúas leyendo, porque a continuación viene esa frustración que todos sentimos y no sabemos explicar.
Por un tubito transparente le dan al estómago de mi madre proteínas y cosas de esas. Por otro tubito igual de claro sale de mi madre un líquido como de oro cansado. Y a veces atraviesa su nariz un tubo verde para el aire. Pero los médicos no le pusieron un tubito para las palabras. ¿Qué me estará diciendo mi madre cuando sin verme me mira?
Precioso, Marcelino. Una cosa que quería preguntarte, oyéndote antes cuando Toño te preguntaba lo del estilo, lo de la forma, y hablabas de la rima y del ritmo, has utilizado un tiempo verbal siempre en tercera persona. Los poetas hacen, los poetas dicen, los poetas escriben. Es que un poeta nunca utiliza el primer tiempo del verbo, del presente, para decir los poetas hacemos, yo hago. Pues no sé, da la impresión como si el poeta luego no se leyera. Como una vez que has parido, y permíteme la expresión, la obra, la dejas ahí para que la disfrutemos los demás, y tú no recurres a ella, salvo que a lo mejor puntualmente, como ha hecho ahora Angelines, va y te pide que nos leas maravillosamente bien, como lo has hecho un poema tuyo. O tú también en tus ratos de soledad buscada, tiras de la estantería, buscas tus libros y te recreas leyendo tu obra.
No. Yo,
es que me daba esa impresión, ¿no?
El poema, por así decirlo, una vez creado, una vez publicado en el libro, si has tenido la suerte de que el libro se publique, ocupa un lugar en la biblioteca. Y no vuelvo a coger un libro mío a no ser que alguien me diga: oye, que tienes que leernos unos poemas en tal sitio, y entonces busque entre ellos. No vuelvo a releer. Sé que hay otros poetas que no, que se recrean mucho en... Pero no es general. La ley general de los poetas es: bueno, ya está hecho, ya está escrito, ahí está, leedlo vosotros, comentadlo vosotros. Pero sí, efectivamente, a mí me pasa eso. Hablando de la forma que decías antes, hay una cosa que se me quedó en el tintero, y es que leyendo Don de la ebriedad, que es uno de los libros que mayor bien me hizo a mí, muy pocos se han dado cuenta de que todos los versos, de todos los poemas de Claudio Rodríguez en Don de la ebriedad llevan rima asonante en los pares. Lees el poema y plum plum, y la rima está ahí y nadie repara en la rima, de tan como Machado, de tan sencilla y fácil, que no suene, ¿no? Que esté ahí, que no alborote el poema.
Es curioso.
Que sea algo más del ritmo.
Toño, tú tampoco te lees, haciendo un paréntesis, tú tampoco te lees una vez publicado.
No, aparte de que yo no he publicado gran cosa.
Es igual, que has publicado.
En ediciones colectivas más, sí, pero yo sí, solo algunas veces releer algo, sobre todo porque puedo decir, si es muy antiguo, si ya quedó muy atrás, digo, jolín, que no, que esto tenía que haber sido mejor. Quiere decir que a lo mejor la experiencia te va dando un poco más. En mi caso me da vergüenza decir maestría, pero vamos, te da
experiencia.
Te da experiencia. Incluso, ya decía Marcelino, que generalmente los poetas no suelen releer lo que ya han escrito, quizás porque, a lo mejor, como es el caso suyo, en el presente, en la actualidad, están ocupados ya en otros poemas nuevos. Pero de todas formas, yo hace poco he leído algo de no sé quién, ahora mismo no me acuerdo, que decía, sí, el que se ve que los relee, porque incluso los modifica algo para hacer una nueva edición, incluso corrige algunos de los poemas que ya estaban escritos. Pero ahí queda...
Eso también ocurre, sobre todo que te iba a decir yo, en los poetas en que una vez que han escrito una cosa piensan que ya es válida y ahí se queda, y después con el tiempo es cuando en unas nuevas lecturas o relecturas dice, esto no está bien. Pero cuando el poeta después de crear el poema se dedica a lo que yo llamo el labor de laboratorio, a coger el poema y ser él el crítico, y esta palabra no, y esta expresión no cuadra, y este verso sobra, va el poema completamente casi elaborado. Fíjate, yo tengo un poema de Claudio Rodríguez que durante muchísimo tiempo lo tuve por inédito. Estaba preparado para el libro de Alianza y Condena cuando él estaba en Inglaterra, de lector. Y aquel poema me lo envió para la revista Rocamadour, escrito a máquina y con correcciones a mano. Y con la observación, no me lo publiques tal y como está, porque no es definitivo. Ya te avisaré yo cuando Rocamadour puede publicar el poema. Bueno, luego ya ocurrieron los avatares de Rocamadour, que pasó a la mejor vida. Claudio se debió olvidar en la Vuelta a España de que me había prometido. Y es un poema que no se publicó y lo he tenido, lo tengo todavía conservado en las hojas ya muy tazadas, amarillas, de leerlo y tal. En la revista que hace la Fundación Claudio Rodríguez de Zamora Aventura, pues lo íbamos a ver publicado como inédito. Y un poeta de Zamora, Tomás Sánchez Santiago, me dice: oye, que no es inédito, dice que lo publicó Jambrina, que es una, diríamos, una ave de rapiña de biblioteca, un ratón de biblioteca que va buscando por los sitios, y encontró este poema y lo publicó, dice, así que lo vamos a publicar. Se publicó con dos cartas de Claudio Rodríguez mías, vamos, a mí. Se publicó con las mismas modificaciones que él había hecho para que se viera la mano de Claudio en el poema. Y por eso Rocamadour no lo dio. Fue prácticamente el único poema, vamos, poeta de los gordos, gordos, que se le escapó a Rocamadour en las páginas.
En sus páginas, sí.
Porque tampoco le gustaba dar la obra suelta a Claudio Rodríguez. Tiene muy pocos poemas en revistas.
Estamos más que charlando, escuchando a Marcelino García Velasco, con un placer inmenso, porque desde luego no nos cansaríamos. Y la idea era hablar de su obra, pero no solamente estamos hablando de su obra, sino que estamos escuchándolo hablar de poesía en general y de, sobre todo, cómo llega el poeta a plasmar su obra. Y nos vamos consumiendo el tiempo, ya 52 minutos sin darnos cuenta. Pero yo estoy seguro que sé que Angelines y Luis Antonio tienen todavía muchas cosas que preguntarle. Así
yo
que
lo que quería fundamentalmente es agradecerte la generosidad que tienes siempre para no solamente darnos tu obra, sino divulgar la de otros. Tú date cuenta que hemos estado aquí, pretendíamos hablar de ti y tú has hablado de otros poetas. En ese sentido, yo quería recordar, creo que es el acontecimiento cultural más importante que ha tenido Palencia, yo al menos lo veo así. Por aquí han pasado los mejores poetas, las jornadas de poesía. Y eso lo debemos, por supuesto, a tu generosidad, a la amistad que tenías con esos poetas y que nos trajiste a Palencia para que todos pudiéramos escucharlos. ¿Cómo viviste aquello? Porque realmente creo que fue maravilloso para Palencia y para todos los que asistimos a ellas.
Pues cada sí del poeta a quien escribía o llamaba por teléfono, más bien escribía, porque no soy locutor, sino más bien, como decía Vargas Llosa, escribidor de cartas, la sentía con una emoción grande, porque aquel poeta que me había ilusionado a mí o que me había emocionado a mí podía, desde el estrado, con su palabra, emocionar a los que estaban escuchándole. Fueron emocionantes. La pena es que, bueno, creo que han pasado a la mejor vida. Los recortes, el dinero, sí. La cultura vale muy poco y la poesía vale mucho menos para los políticos. La prueba es que yo le decía una vez a un alcalde, digo, el día que digáis vosotros en una sesión, se suspenda la sesión porque tengo que ir a la Caneja a escuchar a Ángel González, pongo por caso, digo, ese día habréis conseguido una baza política importantísima. pero no les dais cuenta, no se lavan.
Lo hacen para ir a los toros.
Sí.
Podrían hacerlo también para ir a escuchar poesía.
Pero es, ¿no?, que los toros es fiesta nacional.
Sí, sí. Toño.
No sé, se me quedan aquí algunas preguntas, pero no es cuestión de por qué. Muchas de ellas ya estaban implícitamente respondidas anteriormente. Pero, aparte de Claudio Rodríguez, que ya se ve clarísimamente que ha influido en ti, te ha emocionado, te ha animado, ¿hay algún otro poeta que de alguna manera muy especial te haya influido?
Pues Antonio Machado, por supuesto. Jorge Manrique, por supuesto. Los clásicos, porque he leído mucho a los clásicos. Y de los contemporáneos míos, la influencia grande es la de Claudio Rodríguez, y no la niego. Y yo, si soy poeta o aprendí de poeta, es porque Claudio me puso en, sí, el camino.
Sí, sí.
Mira, la persona...
¿Qué edad tenías, perdón, más imbécil, ¿qué edad tenías cuando conociste a Claudio Rodríguez?
Nos llevábamos solamente un año de vida. Uh-huh. Él tenía 20 años y yo 19, 18 recién cumplidos, pero camino de los 19, uh-huh, pues porque él nace en el 34, yo en el 36. Y digo que la persona más imbécil o más fatua es aquella que dice que se ha hecho a sí mismo, que no debe nada a nadie, ni siquiera al maestro que le enseñó a leer. Sin embargo, los grandes, grandes, grandes se acuerdan principalmente del maestro. Estoy pensando en Ramón de García Sol, que tenía a su maestro de su pueblo en las nubes. Estoy pensando en Marcel Camus, que cuando le comunican la concesión del premio Nobel, lo primero que hace es telefonear a su maestro de escuela y decirle: me han dado el premio Nobel, te lo debo a ti.
Sí, 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 claro.
Eso se llama gratitud, ¿no?
Sí, eso se llama también inteligencia.
También, también, por supuesto. Angelines.
No sé el tiempo que nos queda, pero... Para
que le invites a leer otros poemas, siempre.
leyendo la Palencia ayer, terminas tú llorando, lamentando el derribo de la casa de la antigua Florida, ¿te acuerdas?
Sí, que era, sí, tan bonita. Sí, por supuesto,
y
por
ahora,
supuesto.
Y en Palencia hoy, me gusta la frase final que pones. Te dices así: y doy fin, esta es Palencia hoy, haced de su mañana una esperanza. ¿Crees que podemos hacer una esperanza para la poesía y para todo?
Es una invitación, se puede hacer una esperanza, no se puede perder la esperanza, porque si perdemos la esperanza nos quedamos vacíos.
Nos puede pasar, como canta Sabina, que nos roben el mes de abril.
Claro, nos quedamos vacíos. Entonces la esperanza siempre tiene que estar ahí, ahí. Tengo que llegar a la esperanza, aunque nunca llegues.
Eso se llama utopía, Marcelino.
Bueno, se puede llamar utopía, pero mira, la canción esa de protesta, ¿no? En que dicen que nosotros tenemos que luchar por la libertad, aunque no lleguemos a verla, sí, sino que sean otros los que la vean el día de mañana, ¿eh? Eso es la esperanza.
Eso es otro poeta, La Bordeta, que ponía los pelos
Bordeta,
de punta,
claro.
Qué maravilla, no consigo pero esa
gran
canción sin que se me salten las lágrimas.
Pero el gran poeta de los La Bordeta era el hermano.
Ya.
Manuel La Bordeta, sí. Miguel La Bordeta. Ese
el
era el gran poeta.
El poema que leyó La Bordeta con motivo, creo que fue, no sé si fue del 11M o del 8S, como ahora todos son así. Y recuerdo que La Bordeta leyó un poema de él que lamentablemente no he conseguido localizar, pero es una auténtica maravilla. Esa es la cuestión. Para todo, la respuesta está en la poesía. Si no es la respuesta, está ese llanto de todos que nos une.
Sí, lo que pasa que ese llanto, hoy hay tantos clines que recogen las lágrimas y las tiran. Y entonces, bueno, antes se conservaban, no en un vaso como en las películas aquellas malas de Nerón, ¿no?, que tenía un vaso para recoger las lágrimas, sino en un sitio más profundo, más carnal, más, más nuestro, más vasija de los sentimientos. Ahí es donde podía estar la poesía. Los tiempos son los tiempos.
Marcelino, me viene ahora la idea a la cabeza una frase que dice un amigo mío, antes de que Toño te haga su última pregunta. Dice que hoy no lloramos lágrimas, que hoy lloramos palos adentros. Y eso es malo, porque se lo va comiendo uno, ¿no?
Pero
se lo va quedando ahí.
Yo creo que pocos.
¿Pocos?
Que pocos lloran.
No, claro,
hay
con
muchos que
con lágrimas pocos, sí.
Lo que hacen es gritar, protestar, y muchas veces hasta sin razón. Protestar porque sí. Porque somos libres, dicen. Oye, que es que la libertad tiene unas exigencias muy grandes. Tú no puedes apropiarte de la libertad del otro.
Fin, Toño, la última pregunta.
Pues sí, en el libro Alada Cuna de la Libertad, ¿verdad? El poema de Villalar, terminas así: Villalar, Villalar, ¿cómo puede caber en un cuenco tan pequeño toda la tierra de Castilla, la canción pura, alada cuna de la libertad? Es Castilla de verdad un semillero de ideas y de sentimientos en la temática tuya, y si es Castilla una tierra tan vivida y tan sufrida por sus hábitats, si es un tema con bastante referente en tus poemas.
Sí, la prueba es que tengo toda una recopilación de poemas que se titula Tratado de Castilla, donde están todos los poemas en que en aquella época, diríamos, de poesía social, yo trataba de reivindicar la verdad o mi verdad sobre Castilla. No fue una tierra centralizadora como la acusaban. Pudo ser una tierra dominadora, pero dominadora a base de esfuerzo y a base de entrega.
Marcelino, para concluir, de ese poemario que te ha acercado Angelines, elige al azar un poema o el que quieras y nos despedimos escuchando tu poesía.
Que dicho día de paso, voy a hacer un inciso.
Mientras busca
hay
poema.
Poetas muy buenos, con poemas con un mensaje muy muy grande, pero que he oído en su entonación aburren hasta un muerto. Y me acuerdo del caso de Alberti. Madre mía, qué monotonía. No es el caso de Marcelino, nos lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Y ahora, una vez más, lo comprobaremos.
Pero no solo Alberti. El otro día escuchaba yo, a través de esta cosa que se llama Internet, a Blas de Otero. Y eso, la verdad es que casi me hizo daño. Prefiero leerlo. A mí me gusta mucho oír la poesía leída por los poetas, porque además me ocurre que luego, cuando yo vuelvo a leerla, les escucho su voz ahí. Se me queda la voz en el oído y yo lo leo, pero les estoy escuchando a ellos. Haré todo lo posible por borrar de mi cabeza cómo leía Blas de Otero.
Blas de Otero leía muy mal.
Sí.
E incluso, fíjate tú la fuerza que tienen los versos de Blas de Otero. En la voz de Blas de Otero no tenían fuerza.
Se pierde por completo.
Fuerza.
Sí.
Bueno, pero hay poetas que leen muy mal. Alberti leía mal porque era muy altisonante, quería ser un rapsoda. Tú no eres un rapsoda, eres un poeta que estás por encima de los rapsodas. Otro poeta que leía muy mal, pero que dentro de lo mal que leía incluso emocionaba, era Claudio Rodríguez, siempre vuelvo a él. Tenía una voz llorosa, un poco al estilo de Pablo Neruda, así, cantenciosa en lo triste. La encina que conserva más un rayo de luz que todo un mes de primavera. Así leía Claudio Rodríguez.
Regálanos de despedida un poema, Marcelino.
Bueno, pues mira, este que es el más corto que veo de los de aquí, y por irme a la plaza de mi pueblo. A veces el olor de una ciudad se agarra a la memoria como pino a la vera, pero no es duradero. De no ser por el lienzo limpio de la infancia, ¿qué aromas recordaría el hombre? Solo aquel tiempo fue inmortal. Feliz el que conserva la plenitud de aquella sencillez de portales sin sombra y como quien respira silba su melodía natural, pues sabe que su plaza es ya canción del aire, y ni en Florencia la del Duomo ni aquella de San Marcos junto al agua cansada de Venecia podrán borrar tanto esplendor atesorado, por mucho que domésticas palomas adornen sus perfumes de olvido y bienvenida. Toda la plenitud de la nostalgia se recrea en su paso, limpia la desnudez, los roncos vidrios de la claridad. Zureo y no pasión nos fue la vida. ¿Quién entiende el misterio de la verdad? ¿Sabe por qué la acacia solo florece cuando mallea el tiempo y sin embargo el brezo es libre en la sorpresa silvestre de ser aire de malva y esplendor? Y no nos moverán de aquellos días de tropezón y brumas saludables, nido en la mano y miedo sobre el hombro, recuerdos de malva y miel. Y nada hemos crecido desde entonces. Es puro el horizonte, pues la temida altura de la muerte no es más que un árbol mocho, o mago andel de la memoria en el que el niño se subió hace tiempo.
Pues conservaremos ese recuerdo de malva y miel que dice el poeta Marcelino García Velasco, con quien hemos compartido este encuentro en esta mañana de primavera. Gracias, Marcelino, un auténtico placer tenerte entre nosotros. Vamos a contar contigo otro día para rematar esa faena que tenemos pendiente sobre los escritores palentinos, pero insisto, ha sido un auténtico placer hablar de casi todo en poesía, no solamente de tu obra, que nos has acercado con tu voz, y la opinión de mis compañeros y creo que amigos en común, Luis Antonio Gutiérrez y Angelines Fombellida. Te reitero, saludos a Carmen, tu señora, de nuestra parte, y ya sabes, las puertas de Radio Colores siempre estarán abiertas para convertirlo en una aula poética y disfrutar de tu poesía, Marcelino.
Muchas gracias a vosotros.
A ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias también por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya saben, en el 107.7 de FM.